Días Orientales. Bienvenidos, por fin, a un nuevo programa de Días Orientales. Después de más de 2 años de la última publicación y más de 1 año, más o menos, de la última grabación, hemos vuelto con todas las ganas, ¿verdad, Saquito?
Sí, hemos vuelto con las ganas ya, bueno, con las ganas de morir de calor, pero con ganas, sí.
Este es el primer programa que grabamos a la vez que lo emitimos en directo en Twitch. Para los que nos estéis escuchando en el podcast, no os preocupéis, esto lo vamos a editar por si hay cualquier vicisitud en el directo. Y bueno, los que estáis ahora mismo en el chat, muchas gracias por estar aquí. Y perdonad si no hacemos todo el caso que os merecemos, pero es que somos nuevos en esto y claro, ahora mismo hay 70 personas en el chat, que puede no parecer mucho para los números que se mueve Twitch, ¿no? Pero para nosotros es bastante abrumador. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Si hay algún comentario, que veis algún comentario, detectáis algún comentario en el chat relevante sobre lo que vamos a ir hablando, pues eso lo digo a vosotros, amigos, compañeros de Guías Orbitales, lo podéis decir. Y me acabo de dar cuenta que no os he presentado. Está aquí, como ya he dicho, el gran copresentador Saquito.
Hola.
Y tenemos también a Isi Lorente.
Hola, exploradores. Buenas noches.
Al señor del caos.
Encantado.
Qué forma. A nuestro querido amigo Funk.
Buenas noches.
Y al inefable Ser Perucaz.
Mi vida es cagarme en mi manager.
Nos vuelve a faltar la mascota del programa, nos falta mascota y fundador del programa, Mau. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Mau es como Hulk de los Vengadores. Porque los Vengadores del cómic, la primera formación de los Vengadores estaba Hulk, pero estaba el Hulk descerebrado. Y era como ¡wow! Tal. Y luego se pira, pero. Y vuelve en algún momento y tal, pero lo consideran un miembro fundador de los Vengadores. Y aquí pasa lo mismo. Guías Orbitales no existiría si no fuese por Mau, que fue el que dijo, pues vamos a hacer un podcast, joder, tal. Y me pilló a mí por banda y me dice, abre un canal de Telegram y mete a gente ahí para hacer un podcast. Y dije yo, ¿y a mí qué cojones me dices? Y ahí que lo abrí,
ya está.
Dije yo, vea, lo voy a abrir porque quiero que pase esto. Y no sé cómo cojones hicisteis, me pusisteis a presentar a mí, ¿sabes? Pero bueno, es un poco...
¿Cómo cojones hicimos? ¿Cómo cojones hizo Mau?
Bueno, no, un poco fuiste también. Pero bueno, un poco de historia del podcast. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, ha habido Carriers, se ha anunciado Odyssey, se ha anunciado que se iba a retrasar Odyssey para consolas, ha salido Odyssey, se ha cancelado Odyssey para consolas. Y bueno, que así en general, ¿qué valoración le dais a esta gran expansión del Elite?
Pues yo positiva, a mí me ha gustado. Total, soy el único que juega.
Qué vergüenza. De hecho, creo es posible que Isi y Onofre seáis los únicos que lo hayáis comprado.
No, lo tenemos todos, pero.
Entonces soy yo el único que no lo ha comprado, ¿verdad?
Iba Onofre a desperdiciar una oportunidad de hacerse más rico, hombre.
Dije yo. Va, ¿qué coño? Voy a comprar la... ¿Voy a hacer la precompra? No, ¿cómo funcionaba? Que había que si pagabas más tenías acceso a la beta.
Sí.
Dije yo, pues voy a hacerlo. Porque aunque me parece una gilipollez, pues así por lo menos hago un podcast. Salió mal. ¿Vale?
Bueno, a ver. Piensa una cosa. Te salió más barata la reserva del Odyssey que una sesión de BDSM. Y conseguiste más o menos lo mismo. Así que...
Me salió más barato que comprar el Cyberpunk y la guía.
Eso ha sido un golpe bajo porque yo lo hice.
Además te compraste la guía de tapa dura, ¿no? La edición coleccionista.
Yo sí.
No, no, no. Vamos a ahorrar.
No.
No vaya a ser que no sea bueno.
Joder. Yo me compré la de tapa dura, que ahora mismo la uso para nivelarme el cojín de la cama. Y casi compro la coleccionista, fíjate tú.
Uf, qué duro.
Para una consola que no tengo, porque era de la única que había stock. Casi, ahí no caí.
Por cierto, ¿sacaron DLC del juego de cartas de Odyssey?
¿Te imaginas que sale la expansión y también va mal en frame rate?
Se te quedan las cartas pegadas a la mano, no puedes soltarlas.
No pueden coincidir más de dos jugadores en la misma partida.
Límite de uno a desconocido.
El Odyssey tiene opiniones divididas, que es un eufemismo un poco tal. Tanto en cuanto a su valor como lo que es. A mí me pasa como ahí, sí, a mí me gusta la expansión. Lo que pasa es que me hubiese gustado mucho más que hubiese salido bien.
Claro.
Que hubiese salido pues sin destrozarme los FPS del juego, sin esperar a que hubiese no sé cuántos parches para que las cosas empezasen a ver bien, porque mejoraron el motor gráfico. O sea, objetivamente puedes decir que el motor gráfico hace más cosas, pero tal cual salió el juego, se veía más feo, porque aunque lo habían mejorado, no habían tenido tiempo para afinar nada.
Sigue teniendo el motor gráfico de Elite, aunque lo hayan mejorado, un anti-aliasing nefasto.
Es horrible. Es que están... Es lo que decimos siempre, están lastrados por el Cobra este, por el
John Cobra.
No, se llama así el motor de juego, que yo sepa, es el Cobra.
Se llama John Cobra.
Sí, sí, sí. Bueno. Sí.
Pues ese motor de juego está clarísimo que se les ha quedado obsoleto y está que ya no tienen... No tienen manera de arreglarlo por ningún lado. Pero bueno, a mí también me parece que sigue siendo la misma filosofía y el mismo problema de fondo. Y es que, bueno, lo que han hecho con Odyssey es meter muchísimas mecánicas nuevas. Mecánicas hasta los pies. Y cero contenido. O sea, yo no he visto todavía, por ejemplo, tienen la mierda esta, que es la única manera que tienen de meter contenido, que son las misiones, ¿cómo se llaman?
Las community goals, ni
me acuerdo. Las community goals. ¿Habéis visto alguna community goal de Odyssey realmente? ¿Que aproveche algo de lo de Odyssey?
Creo que las que se eran de recolectar bonos de combate, lo mismo estoy equivocado, ¿eh? Porque no suelo ir a las community goals. Las que había zonas de conflicto también contaban las que si ibas a pie.
Sí, vale. pero también contaban las que ibas a pie, pero no era una community goal.
Claro.
Pero vamos, cero contenido, realmente. O sea, es bueno. Pues que la community goal.
Un poco sacado el gameplay del espacio y de las piernas. Porque, claro, como puede que no te lo compres, pues entonces.
El único contenido que recuerdo así en Odyssey que merezca la pena es el colega que está durmiendo en la estación.
Ahí opino que se ha pasado un poco, ¿eh? Yo cada vez que entro al carrier y veo la cantidad de gente durmiendo en la silla, digo, pero espera, ¿eh? Que le estoy pagando ya a esta gente.
Eso para mí captura el espíritu de Odyssey.
Sí, bueno, incluso del Elite en general, ¿eh?
Pero claro, muy gracioso al principio, pero ya se están pasando.
Y hay que ir despertando al señor, ¿no?
Oh, pues mira, pues estaría bien una interacción de despertarlo.
Una misión, ¿no? Una quest que te dice. Despierta al tercero de la silla tal en la estación.
Yo creo que es un huevo de Pascua y son los desarrolladores, en verdad.
Pero, no, o sea, ¿soy el único que tiene esa impresión de que son solo mecánicas y no hay contenido?
No sé muy bien a qué te refieres con la diferencia entre mecánicas y contenido en este contexto exactamente. Pero...
Contenido, o sea, vamos a ver. Tú vas a siendo géneros distintos y obviamente cosas distintas, pero tú te vas a una misión secundaria o misiones... El hecho de que existan misiones y misiones secundarias en cualquier juego de los de ahora, de tipo Witcher y tipo tal, y tienes contenido, hay historias guionizadas con cierto...
Con cierto
desarrollo. Pero aquí es realmente, pues, sabes perfectamente a lo que vas cuando vas en una misión. O sea, vas a encontrarte naves.
Sí, aquí está claro que esto es un sandbox y lo que hay también son sistemas.
Eso es.
No sistemas estelares, sino mecánicas que funcionan como sistemas para que tú estés jugando ad infinitum. Bueno, esa es un poco la naturaleza del propio juego. Yo aquí el contenido lo entendería más cuando en estos sistemas que crean, de repente son muchos y llegas a un punto que te encuentras limitado, ¿no? Entonces, joder, pues haz más misiones, haz más tipos de misiones para que la cosa sea cada vez más variada, haz más... O sigue tirando... Pero el problema de esto es que todo eso que se me puede ocurrir a mí de mejorar el juego a nivel pues, de contenido o de mecánicas, ¿no? Porque otra cosa que me pasa es el que Odyssey tiene un componente de sigilo, o sea, tiene un componente de vamos a lo bruto, tiene un componente pacífico, que es soy un repartidor, soy Amazon, ¿no? Te traigo aquí un paquete, tal y cual. Tiene un componente no pacífico, en el que tienes que hacer algo que es ilegal o matar a una persona, que no digo que matar a una persona no sea ilegal, pero ya me entiendes. Y ahí tienes dos aproximaciones, que es, ¿vas a matar a alguien? ¿O vas a arrasar con alguien? ¿Vas a cazón quitado? ¿O no? Hay misiones en las que tienes que ir con sigilo, porque tienes que matar a una persona en específico, y eso no te cuenta como... ¿Cómo se llama esto que te sube? Con notoriedad. Pero si te cargas a los demás, sí, entonces tienes que matar a una persona y huir, entonces establecer un poco tu vida.
Hay variantes de misiones que te obliga a no matar a nadie, solo a la persona indicada.
Claro. Y esas están, a mí eso me parece que está guay, está de puta madre, o sea, he jugado a esas y me divierte, pero noto que a ese componente de sigilo le falta un puntito, un algo. No te digo que me metan el gorre con ahí, ¿sabes? Que hagan un juego de sigilo sobre eso, pero
que funcione.
Le faltaría algo. Le falta algo porque te das cuenta que tal misión es que es imposible sin montar un dios, porque claro. Es que hay cinco tíos ahí dentro y no tengo alguna herramienta para despistarlos y tal, a no ser que igual me ayude alguien, que eso igual puede que sí.
Claro, pero lo que decimos, lo del sandbox que dices tú, no es una excusa ya, porque el problema es que no tenían nada contra lo que, o sea, los primeros años no tenían nada contra lo que mirarse, o sea, era el primer juego que salía más o menos de este tipo a este nivel, será un universo enorme, multijugador, etcétera. El problema es que ya les están adelantando desde hace años ya por la derecha. Está Hello Games con el No Man's Sky. Más sandbox que No Man's Sky no hay. Y No Man's Sky no es que va metiendo mecánicas, pero hay una historia. Al menos una historia que te dura un par de meses. Y aún así te puedes montar tu propia historia porque tienes tu multijugador y tienes un montón de movidas y de un motor que funciona y de una gente detrás que está metiendo contenido constantemente, porque es que están cada 6 meses metiéndote un update gigantesco de contenido. Y esto a gente no es capaz. Y yo creo que el equipo de desarrollo de Frontier no debe ser mucho más pequeño que el de Hello Games, lo dudo. ¿Cómo son capaces de meter tanto?
Además, Saquito, corrígeme si me equivoco, pero también hay como una especie de seasons en el No Man's Sky con las que desbloquear recompensas,
sí.
Y tal.
Hay
seasons, las expediciones.
Sí, hay dos cosas que decir. Que primero, la dinámica del Elite a la hora de hacer historia o de crear tu propia historia, efectivamente creas tu propia historia. No hay un NPC que te da una misión principal. Y esto siempre ha sido así, ¿eh? Los propios jugadores crean su historia y, bueno, dentro de cada Frontier intenta meter contenido narrativo, como puede ser las Community Goals, los Targoides o, bueno, todo lo que vaya saliendo. Eso por un lado. Y luego, hablando, cuando se compara Elite con No Man's Sky o Frontier con Hello Games, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hello Games tiene dos cosas: pasta y principio. Hello Games ha vendido mucho de No Man's Sky, muchísimo, es prácticamente un triple A. Y no le deben dinero a nadie, no están en bolsa, no tienen una... ¿Cómo se dice?
No tiene nadie a quien rendirle cuentas.
Exactamente.
Más allá de al principio que tuvieron que rendir cuentas, me imagino que a Sony,
Exactamente.
Pero Sony también les pegó una puñalada por la espalda.
Bueno, Sony les metió prisa, básicamente. Y bueno, que al final lo que quiero decir, sacaron mucha pasta. ¿Qué hacemos con la pasta? ¿Nos la repartimos y nos vamos? ¿O hacemos un fondo y durante 6 años arreglamos el juego y sacamos contenido? Pues mira.
Yo voto por repartirla y vernos.
Y Frontier.
Contratado.
No es que sea superventa.
Y bueno, sí, pues. pero es una cuestión de. Bueno, por un lado están atados a eso, al motor, que yo creo que es el gran culpable de muchísimas cosas, de poder meter motor, cosas nuevas. Pero a mí. Sí.
Y el servicio que tiene de conexión de multijugador.
A mí la impresión que me da fundamentalmente, y suena hortera y tal decirlo, pero es amor. Es que les falta amor por ese juego. Sinceramente. O sea.
La verdad es que tengo mucha curiosidad de cómo ha sido a lo largo de todos estos años, y nunca lo sabremos, y cómo está siendo el desarrollo de ese juego, ¿sabes? O sea, seguro que hay un gilipollas ahí en esa empresa que lo está jodiendo todo. Vamos a ver. Seguro que hay un jefe, que está ahí haciendo el gilipollas.
Me voy a aguantar muy fuerte, ¿vale? No quiero que no suban el PEGI del programa.
Ya, yeah, y I feel you. Y seguro que están ahí la gente, que incluso tenía algo de amor por el juego, seguro que ya está en plan hasta los cojones el tío este.
Claro. Pero es que les falta amor. O sea, yo lo que veo es, por un lado, no tienen la capacidad de verdad para replantearse el por qué la gente se va. Y la gente se va, y yo lo he visto, y no soy el único que tiene problemas con el contenido. Gran parte de la gente que se ha ido es por eso, porque ven que, bueno, ya han alcanzado un y que ya no les motiva la interacción con los jugadores, porque...
Pues siempre son los mismos.
Porque no tienes muchas más cosas que hacer. Pero aparte, es por ejemplo, el propio motor. O sea, yo llevándolo a otro terreno, que no es tan lejano. X-Plane, ¿vale? Los de X-Plane, además, suelen ser un tipo de mercado que se pegan uno o dos compañías en él. Y además es un mercado en el cual suelen ser muy talibanes con los cambios, ¿vale? Suelen ser de gente que los cambios les sienta mal porque, bueno, ya tienes, te has comprado un avión de 100 euros, ¿sabes? Te simula no sé cuánto y, bueno, pues es difícil cambiar. Pero de repente X-Plane te saca en cada dos versiones una renovación del motor absoluta, pero completa. O sea, te sacan un motor nuevo cada dos o tres versiones porque es necesario. Para seguir progresando, para ponerse al día, para poder permitir nuevas funcionalidades. Y Elite ya es un proyecto viejo. O sea, se supone, creo que recordar que se hablaban de 10 años. Era un proyecto de 10 años. ¿Cuántos llevamos? ¿7? Sí,
llevamos 8.
8 años. Yo creo que ya puede ser hora de dar el siguiente paso. O sea, a lo mejor.
No, Saquito, tiene razón. Yo, un Elite 5. Bienvenido, yo lo compro.
Claro, pero es que...
¿Ese es el 4? ¿No lo sabes?
Sí, el Elite Dangerous es el Elite 4.
Sería el 4. El problema es que el Elite 5 tiene pinta de que va a ser pues algo parecido al Starfield. Un mod del Starfield multijugador o algo parecido. Porque a este paso...
Bueno, ojalá un Elite 5 por ponerle un subtítulo a ese juego, ¿no?
Elite very, very dangerous.
Eso suena más a un juego porno, la verdad.
Hombre, es la esperanza, joder. Ya tenemos ahí la cúter, pero vamos a probar.
Bueno, pero entonces no hace falta que llegue Elite 5, tenéis el Subverse.
Hablando de esperanza, y después de todo esto, la gran pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué opinamos del gameplay de Starfield?
Pues que ya lo hemos visto en innumerables juegos de Bethesda y en No Man's Sky. Es la primera impresión que da, ¿vale? Sakito hablaba ahora del motor del Elite, pero no nos olvidemos que Starfield sigue funcionando con el motor de Oblivion.
Pero se ve de puta madre.
Sí, se ve muy bien.
Se ve bien ahora. Esperemos claro. Un momento, porque recordad que Todd Howard, ¿vale?, estuvo a punto de obtener un papel en la serie Miénteme, ¿vale? Así que hay que tomárselo todo con un poco de sal. Claro,
eso es lo de siempre, de lo que te muestran ahora, lo que llega al final cambia radicalmente.
Y siempre hay que gestionar un poco las expectativas.
Estar ilusionado, ¿no?, por ello está bien, ¿vale? Pero no nos flipemos. Esto lo dice mi yo mi yo del pasado que compró Fallout 4 con toda la ilusión del mundo para encontrarse un zurrastro.
Yo admito que lo devolví, el Fallout 4. Jugué una hora y lo devolví.
Yo admito que me pasé 200 horas probando mods de asentamientos para luego no pasarme la historia principal.
Pero ya ahí tienes contenido, mira, para disfrutarlo.
Sí, pero no es contenido que haya hecho Bethesda, es contenido hecho por la gente.
Vale, bueno, para eso está el Warzone.
Son mods, ya, pero... ¿Qué? Pero hostia, vale que Bethesda es como el perro viejo del barrio que tiene pulgas y se lo perdonas, porque es muy, muy, muy buen tío. Pero llega un punto que hay que pasar, hay que desparasitarlo. ¿Vale? Y lo ha de desparasitar el dueño, no yo. Eso me refiero a los bugs y esas cositas.
Sí, sí, todos sabemos lo que pasó con el Fallout 76.
De hecho, por ejemplo, una de las cosas que me gustó ver en Starfield, que espero que sea así cuando salga el juego, que no tiene por qué ser así, ¿vale? Yo digo, viendo lo que hemos visto en el tráiler, es que el tema de construir bases o personalizarte tu nave no es free for all, pon lo que quieras donde te salga del mocho. Es, no, tienes unos módulos, los módulos van diseñados por dentro y si pones el módulo de laboratorio, el módulo de laboratorio es así. No vas a tener que estar poniendo la estantería y ver que, hostia, es que no puedo poner aquí el microscopio porque me clipea con el tubo de ensayo. No, toma, pon el módulo de laboratorio, sal, disfruta, mata, degolla. ¿Sabéis lo que quiero decir?
Sí, a mí lo que me pone muy cachondo es lo de poder crearte tu propia nave.
Es que a mí lo que me preocupa es eso, que o sea, lo que prefiero es que sean estas pequeñas construcciones modulares a que intenten hacer lo que hicieron con Fallout 4, que es haz lo que te dé la gana, para que luego te des cuenta que el sistema en sí no lo soporta bien el motor, ese tipo de haz lo que te salga del toto.
Pero yo no creo que lleguen a ese extremo.
En Skyrim, que te podías construir tu propia casa y la podías moblar como querías. Yo cuando me hacía la casa, llamaba al tío que de los muebles y decía, mira, amuéblamela, como tú quieras. Y le pagaba el pastizal.
De hecho, creo que en Skyrim lo que haces es que escoges un estilo de interior o algo así, ¿no? Porque no colocas los muebles a mano.
Puedes construirte los muebles y colocarlos. Tú. Y luego los objetos que crafteas o que te vas encontrando los puedes colocar sin más en una repisa.
Tendré que volver a probarlo.
Sí, puedes hacerte espadas y las cuelgas por las paredes y cosas de estas.
Yo mis sentimientos con lo de Starfield es, los resume un poco Anal Trepanator, el amigo del programa.
Que está en el chat.
Que está en el chat, es verdad.
Ah, saludos.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Pues... deja de decir gilipolleces, tío. Pues eso, que lo decía muy bien en Twitter. Please don't give me hope.
Uy, sí. Mira, menos mal que el automoda ha censurado eso, porque joder, ¿cómo te pasa, tío? No digas esas cosas por el chat.
Me mantengo un poco el orden del chat.
Yo, por Dios, que no me den más esperanzas, tío. Yo no voy a ver ningún tráiler más de Starfield, mentira. Pero...
pensad que la esperanza es la cocaína de los pobres.
Sí. Y a mí lo que me ha pasado con Starfield es que me ha picado la curiosidad. Me gusta mucho cómo se ven los planetas, la iluminación y tal, a pesar de ser el mismo motor, pues han mejorado eso y tal. Pero... cada vez que se ve una imagen de diálogo, vuelvo a ver los mismos diálogos que en el Fallout 3 o que en el Oblivion, porque es exactamente lo mismo con las mismas animaciones, solo que más polígonos y texturas en HD, pero es que se ve, o sea, ¿sabes? Te ponen solo esa imagen y tú sabes quién ha hecho ese juego. Porque se nota. No han mejorado nada el tema de los NPCs y cuando hablas con ellos, es el mismo movimiento de cámara, el mismo encuadre.
No pida una animación con tipo cinemática cuando hables con un NPC, con varios puntos de vista, la esencia también de Bethesda, de ver el NPC en primer plano hablándote. Eso sí, mientras que no pongan, como en Fallout 4, el menú para las cuatro opciones, de una sola palabra, hay cuatro flechicas y una sola palabra de cada respuesta, que eso no lo vuelvan a hacer.
El sí, Sí, pero respuesta sarcástica. Sí, pero respuesta un poco de mala leche. Sí, pero luego.
Y más 5 carisma.
Creo que vi hoy por Twitter que el Prime Day este iban a regalar un cojón de juegos los de Amazon, los de Prime Gaming. Y entre ellos la... los de Mass Effect, la...
La trilogía
hostia, remasterizada.
Puta, no me jodas.
Sí.
Pues sí, yo me voy a esperar porque no la tengo comprada.
Pero bueno, Frank, tú te jodes que te la regalé. No te prohíbo. Te prohíbo disfrutar de las cosas gratis.
Sí, cállate, cabrón. Deja de regalarme drogas.
Estás cancelado.
Yo tengo la Legendary y... Es la Legendary, ¿no? La...
Sí.
Y yo creo que la saqué de un Humble Bundle. No recuerdo ahora mismo si fue de un Humble Bundle.
Perdón, estamos en junio, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Sí, concretamente estamos en el día 17 de junio.
¿Cómo llevamos lo de... Se pueden hacer comentarios espaciotemporales, ¿no? Vale, que sí, Square ha dicho que por fin van a meter el Final 7 Remake en Steam hoy.
¿En Steam? Sí. Ah, coño.
Sí, hoy. Lo estaba viendo porque es que es divertido. Están haciendo en directo el 10 aniversario de Dragon's Dogma, un RPG de Capcom muy bueno que os recomiendo, y a la vez el 25 aniversario de Final 7. ¿Sabes? Se están contraprogramando. Excepto si eres como yo, que estoy viendo los dos a la vez con subtítulos puestos mientras juego y os escucho a vosotros y digo mis gilipolleces, ¿vale? Toma multitasking, perro.
Me parece estupendo.
Entonces, pues claro, hasta ahora Final Fantasy VII Remake Intergarde era cosa de Tim Sweeney, el señor de la Epic, que ojalá un día resbale en la ducha, no se muera, pero quede un poco incapacitado de por vida.
¿Vale? ¿Qué pasa con la Epic? ¿Qué pasa con la Epic?
¿Vale?
¿Qué pasa? Que la Epic es lo mejor.
Piensa que la Epic regala juegos, pero esos juegos están pagados con la metadona que le dan a los niños con el Fortnite.
Esto acaba de confirmar que el señor del caos es el community manager de Epic.
La Epic es lo mejor que hay. No, lo que tú no sabes es...
Mariscal del caos.
Que Mariscal del caos es una cuenta secundaria del Chocas.
Claro que sí.
Esto es para que luego yo ponga el título donde hablamos de no sé qué y del Chocas, ¿no? Y conseguir el clickbait.
Exacto, es que por eso lo he hilado así de fino.
Había que meter la palabra Chocas por el SEO, ¿sabes? Para que...
Y con que quiero meter otra palabra para el SEO, el Final 7 ya han dicho que es compatible chachi con la Steam Deck.
Guías Mortales.
Yo tengo que decir que me gusta, está guay ahora mismo el juego. Como juego en general, si eres nuevo, hostia, es un juego muy interesante, con mucha cosa que hacer. Si hubiera sido así desde que empezamos a jugar, hubiera sido la hostia. Pero a mí no me ha aportado nada lo suficientemente interesante como para decir, voy a volver otra vez a explorar, o venga, vamos a hacer esas expediciones que hacíamos, a irnos a... Ya lo hicimos, nos fuimos a un planeta este no sé dónde, que se veía el sol así muchachi, nos hicimos una foto bajados de la nave, todos ahí posando.
En la arena. A ver, yo es que creo que es un poco como dijo Saquito antes, o sea, el problema de esto es que está bien, o sea, es un buen juego, pero es que no te da contenido. O sea, te da unas naves, bueno, alguna nave para jugar un poquito más, luego te da el sistema este de piernas, que puedes pegar 4 tiros, pero, o sea, si llevas un tiempo jugando a Elite, el problema está en que ya lo has hecho todo. O sea, y una vez haces estas dos cositas más, que, hostia, me han sacado una nave nueva, hostia, cojo la ingenierizo y tal, y vale, ¿y ahora qué hago? Y vuelves a estar como antes, o sea, ya has sido pirata, ya has sido asesino, ya has sido expediciones, ya has hecho de todo y hostia, y realmente es como... No sé, ¿qué pasó con los targoides? ¿Alguien lo sabe?
Pues cualquier día te dan una colleja con piernas.
Claro, es que al principio era la gran historia de tal, no sé qué, y al final quedó en nada, a nadie le importó, no se metió más contenido, luego por ahí también me parece recordar que se fue la chica que también hacía el tema de las historias y tal, no sé si luego pusieron a alguien porque también dejó de interesarme.
Sí, no, está... sí, con la narrativa sí que siguen y tal, pero...
Se está hablando de un leak de hace mucho tiempo, de un Reddit, antes de que saliera Odyssey, que uno de los contenidos que iba a tener era Targoyle a pie. Y se está volviendo a hablar de que posiblemente lo tengamos. Ahora, que el roadmap que publicó hace poco Frontier fue bastante todo en plan contenido narrativo. Y parece ser que hasta el año que viene no va a haber nada que diga, hostia, por fin, contenido de verdad.
Pero tenéis alguno... ¿Tenéis alguna duda de cómo implementarían esto? O sea, primero, crearían un asset al que le darían muchísima publicidad. Madre mía, cómo muera el asset del Targoide a pie, no sé cuánto. Uh-huh. Y luego montarían una serie de zonas de conflicto Targoides sobre planetas, ¿vale? Sí. Que saldrían de manera aleatoria. Bueno, a lo mejor, pues eso, durante unos meses, pues van haciendo el caminito este de los Targoides metiéndose por la burbuja en los planetas, en zonas de conflicto, y ya está. Ya sí, tenemos el contenido Targoide.
Meterían cuatro noticias en el Galnet de que, oye, es? Que se acercan, oye, que se acercan, oye, que el presidente de tal planeta de mierda ha dicho que el Targoide, y que realmente te la pela. O sea, es porque realmente te da igual, o sea, porque entre que no lees el Galnet y que a veces te los encontrarías así de forma aleatoria, como pasaba antes, de que los Targoides han llegado a la burbuja, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, no tiene ningún tipo de impacto, o sea, realmente no te aporta nada. O sea, yo no digo que... A ver, un poco volviendo a lo de Starfield vale que será lo que sea, o incluso No Man's Sky, pero No Man's Sky te dan una pequeña historia, o en cada update te dan una historia que tú puedes seguir, te tienes entretenido pues tus orillas, ¿no? Y luego te dan nuevo contenido. Entonces, quieras o no, pues sigues una pequeña historia y te dan, pues yo que sé, un pequeño aliciente. Pero aquí es como si te digo, pues ahora te meto un jarrón rojo, ahora te meto un jarrón verde, ahora te meto un jarrón azul. Y dices, hostia, una vez has visto el jarrón, es que, ¿qué haces con él? Lo metes en la estantería y ya toma por culo. O sea, no saben, digamos, incentivar a que... O sea, el rollo este de que no, la historia lo montan los jugadores. Al final es que es un poco una excusa de mierda, hablando claro. O sea, es eso, yo me lo paso muy bien con mis colegas, pero hostia, lo que yo no voy a hacerte es un lore aquí durante 6 años para que tú no lo hagas, con la excusa de que no, el lore te lo haces tú. Hostia, pues yo para eso pues escribo también mi propia novela y no compro un puto libro en mi vida, ¿entiendes? O sea, no sé, yo veo un poco una estafa.
Y está visto, o sea, el contenido está visto que la filosofía de Elite no es esa. No es la de meterte PNJs, que te metan en una historia, entonces tus secundarias y tal. Vale, lo haces mediante jugadores. Antes lo hacían, antes metían contenido como ese. La última vez que se hizo fue con lo de Salomé, por ejemplo.
Ni siquiera fueron ellos. No,
pero bueno, pero sí que se metieron ellos, introdujeron, y era alguien del equipo o alguien asociado al equipo el que escribió el libro, creo, ¿no? El que, sí, que llevaba la nave... O sea, hicieron un evento basándose en su filosofía, que es que bueno, que está guiado por jugadores y tú eres el motor de ese mundo enorme en el que puedes influir muy poquito, pero que te puedes mover así. Mm. Pero es que ni eso, es que ya nadie... Mira que hay gente dedicada a Élite que le tiene amor al juego y que podrían, yo qué sé, usarlos para eso.
Pero es que eso de la narrativa que te la creas tú, eso es... No me da ese sentido, yo creo. Yo creo que es, quiero decir, cuando yo juego al Élite, en mi caso concreto, ¿no? Que pues evidentemente no todo el mundo jugará de la misma manera. Una cosa por la que hago BGS es porque me da los motivos para jugar. O sea, yo entro al Élite y digo, bueno, tenemos una guerra ahí. Pues entonces hoy quiero... luchar en esa guerra, porque así conseguimos que la facción igual consiga esta estación y tal y cual. Que nos ha bajado la influencia en el otro. Bueno, pues entonces voy a hacer misiones en ese sistema. ¿Qué me piden? Me piden matar a este fulano en tal. Vale. ¿Por qué estoy matando a ese tío? Bueno, pues estoy matando a ese tío porque forma parte de esta narrativa en la que yo quiero que mi facción vaya bien en ese sistema. Ahora me he aburrido y voy a explorar. Y joder, ¿y qué coño exploro? Pues el otro día se me ocurrió coger el códex y decir, hostia, ¿qué elementos me faltan en este sector de la galaxia? Este y este. Pues estos me quedan cerca. Pues los voy a coger. Pues voy a ir allí y pillar esta estrella que no tenía escaneada, pillar este tipo de planeta que no tenía escaneado y este tipo de geyser, de nitrógeno, no sé qué pollas, que no tenía. Entonces, ¿qué hago? Juego con los sistemas que me da el Elite, según me apetezca, creándome yo mi rollini, ¿no? Y no llegamos a hacerlo, pero un día por aburrimiento se nos ocurrió decir, ¿y si cogemos el carrier de Easy y nos vamos a minar a una nebulosa que está a 5.000 años luz? ¿Qué necesidad hay de ir allí? Bueno, pues por hacer la coña de ir hasta allí, ¿sabes? Como si fuésemos aquí de la Nostromo, de Alien, ¿no? Entonces, yo creo que va más en ese sentido.
Sí, pero a ver, pero yo lo veo la diferencia.
Yo creo que el problema, yo no creo que sea tanto el contenido en sí mismo, sino las mecánicas, precisamente, que meten. Chupito. Que al final, que al final no te acaban de... Quiero decir, lo que dices tú, van a meter los targoides, ¿cómo los van a meter? No sé cómo los van a meter, pero a lo mejor resulta que es la hostia, porque te pueden aparecer en un asentamiento cualquiera que estás haciendo una misión, estás abandonado, ¿no? Ahora vas a hacer una misión a un asentamiento abandonado que igual está asediado por anarquistas, entonces los tienes que cargar. Imagínate que de ahí de repente estás y ¡pumba! Te aparece un targoide como si fuese aquello alien. ¡Buah! Sería la hostia. A lo mejor no, a lo mejor lo hacen en plan, pues han aparecido en Maya. Entonces tienes que ir allí y te los encuentras en puntos de interés y tal, y es más chorra.
Pero una cosa, ¿te parece suficiente? Perdona, señor Casper.
Sí, sí. No, a ver, la coña está en que, volvemos a lo de siempre, o sea, Frontier te está diciendo, mira, te voy a dar un juego que es de puta madre, y te da tres canicas. Y tres canicas no es un juego. O sea, tú juegas con las canicas, las coges y con tus colegas, pues ahora jugamos a tal juego con canicas, jugamos al Chiva, jugamos al Tute, lo que sea. Pero Frontier no te está vendiendo un juego que realmente no es un juego. O sea, si lo que quieres hacer es un sandbox puro y duro, pues pasa ya de la historia. O sea, mejora ya tus otras cosas, o sea, tus naves, tus tal, y pasa de la historia. Pero no me lo vendas como que aquí parece que hay una aventura y una vida más allá de eso, porque lo que realmente te está dando son tres canicas para que tú las coges con tus colegas y jugáis a lo que queráis. O sea, pues realmente
y dos canicas de esas tres no se las han inventado ellos. Todas las mecánicas de BGS, que ahora se monta la pelea y todo el tema de los escuadrones y tal, es algo emergente que se crearon los jugadores en base al sistema de economía que tenían ellos montado, del cual ni dijeron nada. Ni tal, es una cosa que bueno, que sacaron los jugadores, pero llega un momento en que bueno, que vale, ese contenido emergente funciona cuando es un juego nuevo, empiezas a sacar cosas, la gente va entrando, funciona el boca a boca, pero después de 8 años hay que plantearse que las cosas tienen que evolucionar un poco, y estamos, por ejemplo, ante un jueguecito de naves, que es lo que es. Ahora tenemos piernas, pero es un jueguecito de naves. ¿Y cuándo fue la última vez que metieron una nave? ¿Tres años? ¿Cuatro? O sea, la mitad del tiempo del proyecto.
Bueno, ¿contamos los carriers como naves?
No.
Antes de sacar nosotros un podcast, vamos.
No, o sea, lo último que metieron fue la que corre esta, que se calienta. ¿Cómo se llama?
La Mamba.
La Mamba. Esa fue la última, ¿no? Que metieron.
Yo creo que sí.
Bueno, el SRV metieron.
Sí, este año metieron el Scorpio.
La última no sé si fue la Cry, ¿no? La Phantom.
No, la última fue la Mamba, si no me equivoco.
Fue la Mamba.
Y para hacer lo mismo. O sea, es una nave que tampoco aportaba demasiado.
No, es otra canica. Toma, otra canica, para que juegues. Ni más ni menos. O sea, no aporta pues lo que tú te quieras montar en tu cabeza. O sea, pues realmente no aporta mucho más.
Claro, o sea, te planteas que, bueno, que es un juego que favorece que haya muchas maneras de jugar, en principio, ¿no? Porque tiene tantas escanicas y tantas cosas. Pero luego te vas a explorar y o te motivas con la colección de cromos que decías tú antes, o no, que al final es eso, es una colección de cromos. Porque visualmente tampoco te aporta absolutamente nada, porque no hacen un asset nuevo ni que los maten, que es que yo estoy harto de irme de exploración después con Odis, que me he ido varias expediciones por ahí yo solito a buscar ajos, porque es lo que te encuentras constantemente, ajos, palmeras, setas enormes, que además son todas, ¿eh? Pero todas son setas de cardo, todas. Yo no sé qué pasa en el chumbera. Universo, pero la seta de cardo se da muy bien.
La chumbera, están todos lados, más con los que hace ahora.
Y las ostras estas.
A Dios le encantan las setas de cardo.
Bueno, pero ahora sobre el contenido yo digo una cosa. En nuestra época dorada de Elite, cuando nos metíamos aquí prácticamente cada noche a ver qué hacíamos, no hicimos nuestro propio contenido, no hemos tenido guerras en nuestra facción, guerras reales contra jugadores, y luego hemos tenido que recuperar los sistemas que perdimos y hemos hecho expediciones con su lore en su época dorada, y es contenido que hemos hecho nosotros.
Claro, pero es que esa es la evolución de un juego. O sea, hay fases en un juego. El Warcraft tuvo varias fases durante toda la vida que ha tenido el World of Warcraft, por ejemplo. Y,
sí, pero
metían eventos, metían cosas para ir poco a poco.
Vale. Pero cuando nos pasó todo eso que te estoy contando, Frontier no vino y dijo, mira, tenemos este contenido para que lo hagáis. No lo montamos nosotros.
Pero es que la mitad de ese contenido eran errores suyos. Eran la BGS que al principio a unos se volvieron locos y vieron cómo modificarla y ellos no tenían eso planeado. Y después, explorando las cosas más interesantes, bugs. Todo lo interesante que te encontrabas explorando eran bugs. Eran que se habían pasado con la textura de no sé dónde, no sé cuánto, que le habían puesto un modelo de elevación que no funcionaba, que un planeta corría demasiado, que de repente dos lunas chocaban y podías meterte ahí en la intersección y hacer locuras, pero eran bugs, realmente. O sea, tenían contenido de chiripa.
El tema yo creo más que es que, por lo menos en mi perspectiva, yo no le doy a la Elite tanto como antes, porque estoy más aburrido del juego, porque ya lo he jugado mucho. Y entonces, claro, no le saco el mismo partido. A mí sí que me pasa que de vez en cuando vuelvo. O sea, de vez en cuando me apetece hacer una cosita. ¿Sabes? Pues, ahora tengo 300 juegos, ¿no? Y a lo mejor estoy jugando con mucha vehemencia uno. Y a un momento dado tengo que parar porque ya me turra la cabeza. Y me digo, pues me cojo el Elite e intento hacer tal cosa. Y a lo mejor me pica durante una o dos semanas y lo dejo y vuelvo a él. Y cuando hago esto, me doy cuenta que lo dejo muy fácilmente porque yo creo que transversalmente el juego falla en un montón de cositas. O sea, el juego está por un montón de cositas y de casi todas yo te puedo decir, está bien, pero las zonas de conflicto espaciales están bien, pero, joder, les pueden dar una vueltita para que tuviese más enjundia. Lo que te comentaba antes, las misiones no sé qué que implican sigilo, están bien, pero tenían que dar una vueltita, no sé qué tal. Y digo, bueno, pues ya irán dando una vueltita. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le van a dar una vuelta si no son capaces de conseguirme los putos 60 FPS constantes?
Porque no hay amor. Es que no hay amor.
¿Cómo que tuvieron que dejarlo de las consolas porque no les
dan una juego? Cosa, o sea, tú no estás siendo honesto. Tienen
tantos problemas encima de la mesa ellos que yo sé que cualquier cosa que cuando empiezo a pensar en él y te digo, joder, a lo mejor si tiran por aquí y cambian esto, yo creo que estaría de puta madre. Y pienso, qué va, no lo van a hacer en la puta vida.
Pero no estás...
O sea, una cosa que me gustaría de Elite es que fuese a nivel piernas, que fuese en tercera persona. Que parece una cosa un poco contradictoria con una cosa que intenta ser inmersiva. Pero me parecería mucho más inmersivo si fuese la parte FPS... que no fuese FPS, sino fuese en tercera persona. Y sé que eso no va a pasar en la vida, porque nadie va a tener el tiempo en Frontier de tener el mismo razonamiento que tuve yo. Primero, pues pueden encontrar que es incorrecto, pero nadie va a tener, ni se le va a parar eso, porque es que no les da. Se están haciendo
no estás siendo honesto contigo mismo. No juegas solamente porque has jugado demasiado. Es que no juegas porque tampoco hay nadie con quien jugar.
También.
Y sí, siempre está jugando.
Ya, pero
yo,
bueno.
Yo cada dos por tres tengo que entrar a ver cómo está la BGS y hacer mi movida.
Y yo estoy seguro que con toda la tontería, si nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a hacer la gilipollez de ver el rollo este de los targoides que tenemos ahí, los claro, artefactos targoides en el maletero de Carrier DC. Vamos a hacerlo, pero, tal. Seguro que vamos, claro, por lo menos que
estamos
ahí.
Pero una cosa, para eso, para que nos pongamos de acuerdo para eso y lo hagamos todos juntos, nos tiene que apetecer. Y para que te apetezca,
sí,
tienes que tener un amplio espectro de cubrir a la gente que juega a ese juego, de que puede hacer distintas cosas que motiven a unos y que motiven a otros para entrar. Y al final estáis todos dentro y podéis hacer cosas juntos en ese juego. Pero si no cuidas las diferentes maneras de jugar que tienes con contenido, pues al final la gente juega menos y al final vas a tener menos capacidad de jugar con gente a la que conoces y ya con la que quieres jugar, y al final jugarás menos a un puto sandbox. Porque claro, para jugar a un puto sandbox tienes que tener gente que tenga la voluntad de querer jugar. Y a mí no me apetece.
Venga, vamos a admitirlo. Estamos viejos, lo estamos volviendo chocho. Ya está, esa es la razón.
No, pues la cuestión es que lo que dice Onofre, yo lo veo de puta madre, la verdad. Pero eso no lo podías hacer con la versión, o sea, con antes de Odyssey, quedar con los colegas y hacer chorradas. ¿Verdad que sí? Claro, ahora tenemos piernas, ¿no? Pero ¿ves dónde quiero llegar? O sea, realmente da igual que haya un Odyssey o no, porque tú lo que te lo pasas bien es con los colegas haciendo el chorra. O sea, realmente no es el juego que te incentive a entrar con tus colegas y hacer cosas. Es que tú tienes ganas de entrar con tus colegas, pero puede ser tus colegas a esto, o al Ring of Elysium, como estuvimos una temporada jugando, o a...
O a Among Us.
Por ejemplo...
Es curioso cómo un juego como este, ¿no?, que es un sandbox, pues cada vez jugamos menos, y sin embargo hace unos meses, 4 o 5 o 3 o 4, no sé cuántos éramos, nos compramos el Elden Ring y estamos jugando todos a la vez en el Discord.
Ay, Dios mío, no me lo recuerdes.
Ay, Dios. Saquito, vas a empezar la partida.
Ya. Bueno, resumiendo... le ha faltado amor a Elite para mantener la base de jugadores. Amor, y es que es algo que se nota. O sea, se notó cuando quitaron el Galnet en su día, lo tuvieron que volver a meter, lo metieron otra vez, pero sin chicha.
Mal.
Amor, si es que se nota muchísimo. Me acuerdo cómo se llamaba el tío este del calcetín con ojos. El calvo, el...
Sí, sí.
El de nombre italiano, ¿cómo se llamaba?
Hostia, ¿es Sandro o algo así?
Sandro,
o...
sí, sí, Sandro no sé qué.
¿Sandro, San Marco? Sí.
San Marco, eso es. Ese, o sea, mira que se metieron con él, pero sí que hubo una época ahí en la que el tío, mientras dirigía a él, parecía como que había un poco de contenido. Que siempre son mejores los tiempos pasados, pero, hostia, es que en este caso... Es algo que se nota muchísimo, cómo no han invertido en pensar y en hacerlo todo de manera un poco, pues eso, con amor. O sea, es que no, es increíble, tío, que no haya naves nuevas, que no haya, que les cueste tanto hacer un cambio de contenido. Es me parece de una dejadez, al menos la sensación. Tienes un proyecto que se supone que funciona, que es el Elite, y que ya no tienes que crear un juego nuevo, pues coño, pues cambia la filosofía del juego un poco, modifícalo para atraer público nuevo, que lo intentaron. ¿Os acordáis que metieron cosas? Lo de todo el revamp este de exploración y tal, era para volver a meter, y hubo un pico de jugadores ahí de repente que volvieron y de nuevos que entraron un montón. Pero claro.
En el informe financiero este que sacaron hace poco.
Sí.
Bueno, según el vídeo que nos pasó Easy, que era de un youtuber que ahora no recuerdo el nombre.
The Burr Pit.
Pues comentaba que ellos tenían, gracias a Odyssey, o sea, pretendían que con Odyssey recuperar toda una base de jugadores que se habían ido. Y atraer nuevos, claro, porque, claro, te lo dicen así, pero.
Yo creo sinceramente que el esfuerzo invertido en Odyssey, y no lo digo solo porque yo no lo haya comprado, ¿vale? Esto es una opinión mía propia. Habría valido más la pena invertirlo en reforzar las mecánicas de las naves, meter naves nuevas, mejorar el sistema de escuadrones. Yo habría trabajado más en eso. Pero claro, esa es mi opinión. Porque yo si quiero un shooter... Tengo shooters muchísimo mejores que lo que es Odyssey.
Sí, pero ahí yo no estoy de acuerdo en el sentido que evidentemente claro que hay shooters mejores, pero lo que mola de Odyssey es que es el Elite con piernas. O sea, quiero decir, es que es... yo puedo jugar un shooter, pero no estoy jugando en esta galaxia, en este mundo tal, que eso casi lo logra el Odyssey. Pero el problema es más transversal. El problema es que todo está bastante bien. Pero, todo tiene un pero, ¿sabes? Todo tiene, pero esto, joder. Y eso es lo que os decía antes. Que como cada vez es más grande y cada vez acumulando peros, da la sensación que nunca van a resolverlos todos y sobre todo el que yo quiero, ¿sabes? Resolverán otra cosa, pero el que ahora me apetece.
Y que no es enteramente un problema de que Frontier no haya metido las cosas bien. Es que luego, eso y también va por el tema del amor por ahí, es que ya no están solos. Ya no son el único juego de navecitas, ya no son el único juego de exploración espacial y ya no son el único juego al que la gente puede acudir para cubrir cierto tipo de picor, juego que quieres jugar.
Cierto picor.
Sí. Es que tal cual.
Sí, no, pero es que, por ejemplo, yo me refería a que si tienes una base sólida en un aspecto, que vamos a decir el tema de las naves, la exploración, la ingeniería de las naves y tal, y esa parte tiene unos peros, quizá te vale más la pena pulir esos peros que añadir otra parte que genere más peros. A eso me refería yo. ¿Me explico?
Sí, tiene razón. Pero por otro lado, yo sé que si se ponen así, nunca lo van a conseguir. Porque, por ejemplo, hay cosas que digo yo, joder, ojalá, claro, esto es de manera egoísta, ojalá se olviden de eso y no pierdan ni un puto segundo. Por ejemplo, el Power Play, que se olviden de eso.
Perdona, el Power Play sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo y hace poco ha habido una buena fiesta, ¿eh? Que se lo digan al Zacarías Castro.
Pero si siempre va a haber nicho, pero lo que pasa es que un juego claramente comercialmente no funciona si te mantienes en un nicho. Y hay cada vez a Elite le quedan, pero digo una cosa, a Elite cada vez le quedan menos nichos. Si te gusta explorar, desde luego vas a tener una experiencia muchísimo mejor jugando al No Man's Sky. Si quieres hacer comercio y hacer, por ejemplo, minería o tal, probablemente tengas ahora mismo una mejor experiencia en Star Citizen. De verdad, que en Elite.
No, pero hay si otro tú mejor quieres, en ese sentido, Saquito.
No, y por supuesto.
El,
y para
el Everline.
Hacer, claro.
Lo que pasa es que el Everline, es un turbo nicho.
Claro. Y si quieres hacer de transportista, pues te metes al Euro Truck Simulator. ¿Sabes? Es mucho más placentero el Euro Truck Simulator en ese sentido. ¿Qué te queda? Te queda el modelo de vuelo, de combate, que vale, bueno, te vas a quedar con el nicho de los PVPeros. Vale, disfrútalo. Y después, un besito, Mau. Después, ¿qué te queda? La gente flipadísima, que todavía le queda algo de esperanza, que son la gente de Canon, de los de la BCS, de los de tal, que bueno, pues hayan invertido mucho tiempo y hay gente que le motiva, ahí sí le motiva y le divierte y ole. Pero no es una cosa que sea algo que te atraiga al público en general. Es de nicho y sobre todo es muy de nicho de antiguos jugadores, no de nuevos. Los nuevos dicen, pero bueno, ¿esto qué tipo de economía es? Además, tampoco funciona tan bien como en el IF, como dice Sergi.
Sí. No, bueno, es. Meten un update, siempre lo rompen.
O sea, claro, no están solos ya. Y si no tienes amor, el suficiente sí amor para.
Sí que sigue habiendo nuevos jugadores, ¿eh? De vez en cuando veo Reddit que entra gente y dice, ¡buah, es la hostia! No sé qué. Y luego dice, bueno,
pero para balancear cuentas.
Ya te darás una hostia, ¿no?
Claro, pero digo, para balancear las cuentas, no.
Ah, bueno, ¿y esta gente cuánto tiempo se queda? Que eso también es otra cosa. Porque antes los jugadores de Elite, hostia, llevo aquí 3 años jugando a Elite, pero los jugadores de ahora a lo mejor te duran un mes, dos meses, 3 meses.
Y al final es eso lo que te da el músculo para poder invertir en tu juego. Y si no lo haces...
No, y aparte del tema de las piernas, que antes hablaba Sergi, por ejemplo, o sea, a ver... Que podían haber mejorado otra cosa. A ver, lo de las piernas está en el roadmap y las piernas es algo que se reclamó. O sea, que eso se tenía, o sea, desde hace años. O sea, que lo tenían que meter sí o sí. A mí lo que pasa es que me da la impresión como que de que ya desgaste. O sea, decir, hostia, tenemos que cumplir un roadmap, vamos a meter todo lo que falta, vamos a sacarlo venga, como podamos, cerramos, que la gente que pagó el día por todo,
pero es
que no se sienta estafada.
Pero es que también,
ala,
es que también aquí hay un problema, ¿vale? O sea, las piernas era algo que estaba en el roadmap, algo demandado por la comunidad, lo que tú quieras. Pero la comunidad no siempre toma las mejores decisiones.
Ya, pero piensa que parte de esa comunidad pagó el día 1 una pasta para tener el juego al 100% y apostó por ese roadmap. O sea, y esa gente son los que todavía siguen jugando.
Pero aquí no creo que haya pasado eso, ¿eh? Porque si realmente lo que quieren es pasar del juego y petarlo, lo cerrarían y ya está. Pues si no.
Hay gente que, bueno, sí, pero bueno, hay gente. En las consolas no pagaron el día uno por el juego, ¿eh? Para todos estos, los que cuando salió el día esto que pagaron, no me acuerdo cuánto dinero era, por la edición completa, apostando, digamos, haciendo como si fuera un
Twitch, mercado entre comillas. El Live, ¿cómo es? El...
Sí, ahora sí, no me acuerdo el nombre, la verdad, sí. Claro, tú piensa que hay montonazos de jugadores que siguen jugando.
Y ya, pero les dices, mira, que cerramos mañana el Elite y que saldrán a la calle. No, se quejarán por Twitter y ya está. Que si eso les da por
no, promesa. No, pero no comprarán otro juego más. O sea, esta gente ya se la mete una vez. Si te cargas a tu nicho, ya es que ya apaga y vámonos.
No, pero a lo que yo iba, ¿vale? Es que las comunidades o los grupos de gente no siempre toman las mejores decisiones. Si la gente tomara buenas decisiones, ¿vale? Bertín Osborne no sería famoso ya.
Eso está claro, y eso pasa mucho en el Elite. Por ejemplo, en el Elite hay una palabra muy importante que se utiliza y que la gente entenderá, que es inmersión. El Elite es un juego de mucha inmersión y la gente valora mucho la inmersión. Y la gente, la gran comunidad del Elite, cree que inmersión significa aburrido. Sí, y cuando les dan algo un poquito divertido, dicen, hombre, está bien, pero ¿no podía ser más aburrido? Y eso pasa mucho en el puto Elite. Vale, recordaros que este viernes vamos a hacer un visionado conjunto de la película española El Gran Marciano.
Uh-huh. Ah, ya que hablando de ciencia ficción.
¿Pero de verdad lo vamos a emitir por Twitch?
No, no creo.
No, por Twitch no. La veremos aquí en Petit Comité. Y bueno, quien esté por el Discord de Gamers Ocupados o de
Father of Time. Sí, de Aveda Enorme.
Es que por un momento he pensado, vamos a hacerle de verdad, intentar hacerle contraprogramación a Pimpinero de Canal Random. Digo, no puede ser.
No, porque él pone películas de mierda. Esta no es una película de mierda. Esto es un peliculón.
Es peor. Esto es otro chiste, ¿no?
No, no, no.
El viernes lo veremos.
No, que es un peligro. Lo veré.
Bueno, ya se está alargando el programa. Vamos a dar una despedida calurosa a nuestra audiencia, a nuestros amigos del chat. Y hasta la próxima, que con un poco de suerte será más pronto que la última vez.
Un segundo que me gustaría hacer un pequeño inciso. Y es que ya que no pudimos ponerlo antes por este vacío creativo que hemos tenido... por varios factores por los que no se terminó de editar el programa anterior. Entre esos factores el 100% soy yo. Y
gracias a Peter Jackson, por cierto, por su colaboración.
Y a la falta de voluntad política, por supuesto.
Y hay un pequeño audio que grabamos varios de los que estamos aquí en el Nice One Barcelona, la feria esta de videojuegos de Barcelona, que fuimos a ver, bueno, cómo grababan los emperadores el podcast en directo, Gamers Ocupados, nuestro podcast matriz, digamos.
Emperadores,
En 2019.
En 2019, sí, fue prepandemia. Porque ya todo se cuenta con prepandemia y pospandemia. Así que es un pequeño audio que pudimos nos dedicaron unas palabras para todos los oyentes de Guías Orbitales y que hemos tenido guardado para vosotros hasta
hoy. Vosotros, jugadores. Muy bien, pues ahí os va. Y un saludo. Adiós.
Adiós. Adiós.
¡Viva Naulin!
Guías Orbitales.
Y bueno, estamos aquí en Retro Barcelona, dentro del Nice One, y hemos escuchado el programa de Gamers Ocupados. Estamos aquí con los emperadores, que van a mandar un saludito a todos nuestros oyentes. ¿Johnny?
Que emperador solo hay uno, que lo tengo dicho. Que yo soy su mano ejecutora, el emperador es Mirindo, de siempre.
A ver, Johnny, apunta el nombre de estos y que los fusilen. Que estaba yo aquí tomando el sol tranquilamente en pelotas y han venido a molestar. Aparte, son los del Go Bueno, o sea, que no nos molan. Que son gentuza, el Guías Orbitales. Por cierto, ¿para cuándo una nave llamada estilo batiente?
ya grabarlo en fuego, va a la Biblia de Fon, todo lo que ha dicho ahora mismo. Y a ver.
Como no escuchéis guías o virtuales, os fusilamos a todos.
Es una Ahí está. Bueno, pues nada. ¡Salve, emperadores!
¡Salve!
Poca gente ha dicho salve, ¿eh?